Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
Bien, queridos, la promesa de Dios para nosotros en esta noche está en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Es interesante esa promesa tan bonita y contrasta con el nombre del libro, ¿no? Lamentaciones. Pero es algo muy maravilloso lo que nos dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, por eso nunca decayeron sus misericordias, alabado sea el Señor. Y luego el versículo 23 dice, nuevas son cada mañana, sus misericordias son nuevas, grande es tu fidelidad. Debemos alabar a nuestro Dios, querido, porque la misericordia de Dios nos permite tener vida. Ya hay gente que ya no vive, ¿cierto? Por alguna u otra razón, por enfermedad, por vejez, por accidente, lo que sea, sin duda que hay muchos que ya no viven, pero nosotros estamos vivos. Y gracias a ustedes que han venido para que nos veamos, nos saludemos. Me alegra saludarles otra vez. Aquí la pareja de esposos que nos acompaña nuevamente. Nos saludamos el sábado. Y a cada uno de ustedes, apreciados amigos, hermanos que nos ven a través de la pantalla, qué bueno saber que el Señor nos da la oportunidad de vivir. Y es porque necesitamos tomar decisiones para vida eterna. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. A pesar de que el pecado ha arruinado todo, ¿cierto? El pecado arruinó, bueno, pareció echar a perder el plan de Dios, pero Dios sigue teniendo un plan especial para cada uno de nosotros, ¿cierto? Y aunque el pecado nos golpea, Dios nos sigue brindando su gracia, su misericordia. Era bonita la compañía que había allí en el Edén. Era el deleite de Adán y Eva gozarse con Jesús. Pero tuvieron que ser expulsados del Edén, como hemos dicho, ¿cierto? Sin embargo, Dios sigue teniendo anhelo de reunirse con su pueblo. Y en esta noche vamos a considerar algunos textos importantes que nos ayudan a responder esa pregunta. ¿Tiene Dios una iglesia? Y saben que el ser humano se mete en serios líos tratando de encontrarle respuesta a esto si no va a la Escritura, porque según yo investigué, hay alrededor de unas 12.000 religiones y sectas. 12.000. ¿Y saben qué? Todas dicen ser la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Pareciera ser que el dicho popular que había en el antiguo imperio romano se hace latente cada vez más cuando se trata de buscar de Dios. Y algunos pretenden decir que, como decía el dicho, ¿cierto? Todos los caminos conducen a Roma y esto es todo, las iglesias nos llevan al cielo. Y a la luz de la Biblia tenemos que estudiar y descubrir si es así o no. ¿Tiene Dios iglesia? Porque Dios quiere seguirse reuniendo con su pueblo, así como lo hacía en el Edén. Dios quiere seguir teniendo ese contacto con su pueblo. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Cómo descubrir la verdad? Hay un texto interesante en la palabra de Dios. Allí aparece Mateo capítulo 24, versículo número 24. Que debe ayudarnos a entender de primera que no todas esas 12.000 entonces son la verdad. Porque dice el texto sagrado allí en Mateo 24:24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán cosas extrañas para que la gente se asuste. ¿Dice así el texto sagrado? No dice así. ¿Cierto que no dice así? A mí me gusta que la gente lea la escritura, porque hay predicadores que dicen cosas cerradas y la gente dice, ¡amén! El texto dice que se levantarán y harán cosas grandes, señales, prodigios, milagros. Así que partamos diciendo de una vez que no podemos basarnos en lo que vemos, ¿cierto? Las cosas bonitas que aparecen, porque como dice el dicho popular por allá, no sé por aquí, pero hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Si fuere posible, dice, engañarán aún a los escogidos. Así que todas esas señales, prodigios, milagros, mentirosos, tienen un propósito, engañar, engañar. Y por eso yo he insistido, queridos, que necesitamos ir a la fuente de las promesas, la palabra de Dios, para investigar. No podemos quedarnos con lo que nos enseña el pastor. No podemos quedarnos con lo que nos enseña el predicador. Es que ese sí sabe, no. Dios nos llama a que investiguemos a través de su palabra para que no seamos engañados. Porque todos los caminos no conducen al reino de los cielos. Así que, mis queridos, debemos ser cuidadosos. Porque hoy en día hay religión para todo mundo, ¿cierto? Para todos los gustos. Para todos los gustos. Si a usted le gusta, por ejemplo allá en Colombia, si a usted le gusta el vallenato, se le tiene. Se le tiene himnos con música vallenata. Si a usted le gusta el pop, se le tiene también. No es sino que diga que le gusta. Y aparece de una vez el predicador, el que compone, ¿cierto? Ya el merengue también, ¿cierto? Y si no, pregúntenle a esos cantantes que ahora ya le metieron también, un Juan Luis Guerra, no sé si lo han oído nombrar, ¿cierto? Canta música y si toca cantarle a Dios, le cantamos a Dios, porque esto es, para muchos se ha vuelto es negocio. Así que hay para todo. Este personaje ustedes deben haber oído alguna vez, bueno, los más viejitos como yo, ¿cierto? Por allá en 1978. Este hombre fue pastor, un pastor de una secta. Y para resumirles, él tenía unos conceptos muy liberales, muy comunistas, y iba en contra de la esclavitud, desde luego eso es importante, ¿cierto? Así que por aquí en los Estados Unidos fue donde aconteció eso, pero se fue hacia Guyana, estableció allí, compró un buen lote, estableció una iglesia. Dice la historia que de aquí de los Estados Unidos se fueron alrededor de unos 900 personas, 900 y algo. Y este líder religioso enseñaba que una de las cosas como se puede pasar a una mejor vida es a través de la muerte. Así que finalmente, bueno, él tuvo situaciones difíciles, mató por allá un gobernador de aquí de los Estados Unidos que fue a Guyana, unos periodistas, una situación. Pero este hombre terminó convenciendo a 900 personas de tomar cianuro y murieron, porque él les enseñó que a través de la muerte podían pasar a una mejor vida, a un nivel superior, que eso no era que ya dejaban de existir, no pasaba a un nivel superior. 900. Así que hay para todo, la gente cree. Por eso necesitamos escudriñar, mis queridos, la Sagrada Escritura para saber qué es verdad. Fue un suicidio en masa. Hay otros que pretenden tener la autoridad y el poder de perdonar pecados. Pero la Escritura me dice que todos hemos pecado. La Escritura me dice que no hay justo ni siquiera uno. La Escritura me dice que el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Dios. Por eso se molestaron los líderes religiosos en el tiempo de Jesús cuando Jesús le decía a la gente que les perdonaba los pecados. ¿Recuerdan al paralítico? ¿Y quién es este para perdonar pecados? Porque ellos lo tenían bien claro. No sabían quién era él. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero ustedes saben, hay personas que asisten confiando toda su sinceridad, toda su entrega a estos líderes que les dicen que les perdonan y les ponen alguna serie de situaciones que tienen que hacer, ¿cierto? Algunas penitencias, etcétera, algunos pesitos también para perdonar, y ellos van tranquilos. Pero la Escritura me dice que el que nos perdona es Cristo, dice el libro de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo que la Biblia nos está diciendo es, lo que San Juan dice es, Dios nos ha dado su mensaje para que no pequemos. El plan de Dios es que no pequemos, que vivamos siempre en paz con Dios, perdonados. Pero dice, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo, el único que puede perdonar nuestros pecados. Y que si los confesamos, si vamos a Él, no a otra persona, sino a Dios mismo, a través de Jesucristo, mediante la obra del Espíritu Santo, somos perdonados. Alabado sea el Señor. Él puede y tiene el poder absoluto para perdonar nuestros pecados. Hay otras iglesias a las que les encanta los milagros. Y entonces hay gente que le gusta ir a la iglesia por el milagro, ¿cierto? Y a veces nos dicen, ¿y ustedes por qué no hacen milagros? Y saben, queridos, el sábado les contaba, ¿cierto? Creo que fue el sábado. En mi tiempo como pastor y como miembro de iglesia, he visto que Dios hace milagros a través de esta iglesia. He visto vidas transformadas. El mayor milagro que puede ocurrir en el ser humano es ver a aquellos que antes estaban sumidos en la droga y son transformados por la gracia y el poder de Cristo Jesús. Aquellos que han estado, ¿cierto?, viviendo vidas disipadas, en la pornografía, en asaltos, en delitos, pero conocen que hay perdón y redención en Cristo Jesús y lo aceptan como Salvador personal, Dios hace una obra poderosa de transformación. He visto esposos que han sido rudos, han sido duros, crueles con su esposa, con sus hijos, pero conocen del poder de Cristo y hoy son hombres que trabajan, lideran en nuestra iglesia con un espíritu de mansedumbre, que tienen hogares bonitos porque han sido transformados por la gracia y el poder de Cristo Jesús. Ese es el mayor milagro, mis queridos. Pero como dije, a algunos les gusta todos estos asunticos. Así que van donde mejor se acomoda, ¿cierto? Donde mejor les encanta. Por eso algunos les cuesta, hablamos del sábado, aceptar los mandamientos, aceptar el sábado. Entonces allí le dicen, no te preocupes por el sábado, eso, el Señor te entiende, Dios te comprende, sí, así es, listo, vámonos para allí, ¿cierto? Pero es así, Todas esas son realmente la iglesia de Dios. Tenemos que examinar la escritura, ¿cierto? Y mire lo que dice el texto sagrado en Efesios capítulo 4. El libro de Efesios capítulo 4, el apóstol San Pablo cuando le escribe a estos hermanos de Éfeso, les dice lo siguiente en el capítulo 4 y el versículo número 14. Miren este consejo, pero a la vez una exhortación, una reprensión que el apóstol nos hace hoy a nosotros que vivimos en el siglo XXI, que hemos alcanzado este día, ¿cierto? Para que ya no seáis niños fluctuantes. O sea, no podemos escudarnos con que, ay, yo no sabía, es que así me dijeron, me enseñaron, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi familia. Tenemos que estudiar la palabra y tomar decisiones. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Que no nos comportemos como niños inocentes. El niño va para donde el papá lo lleva, ¿cierto? No, nosotros tenemos que estudiar la escritura y darnos cuenta realmente y descubrir si realmente Dios tiene una iglesia o no, y debemos tomar la decisión entonces de pertenecer a ese lugar donde Dios quiere que nos reunamos para darnos salvación. Y quiero decir algo, no es que la iglesia salve. El único que salva es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Pero Dios tiene una iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Tenemos que descubrirlo a través de la palabra de Dios. No podemos dejarnos engañar por el maestro del engaño que es Satanás. Es tan astuto que el apóstol dice que él se disfraza como un ángel de luz. Así que eso no debe aterrarnos. Yo el otro día me quedé impresionado por allá en un lugar de Colombia. Vi mucha gente. Yo dije, ¿qué pasó aquí en este pueblo? Este pueblo no es tan concurrido. ¿Y por qué hay tanta gente? Había en una iglesia, pero gente haciendo fila. Y pues yo, movido a curiosidad, no es que yo sea chismoso ni nada, pero pues yo fui a ver qué era lo que pasaba, ¿cierto? Me acerqué y pregunté, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Estarán regalando algo? Usted no sabe, amigo, me dijo uno. Están haciendo milagros. ¿En serio? Sí, ha salido gente ya con calzas sin que él los toque. ¿Cómo va a ser? Interesante. Y sí, pasaba el asunto, él los tocaba nomás o los acercaba y los dientes que tuvieran necesidad de calza eran calzados, sin ser odontólogo ni siquiera abrirle la boca. Era innegable porque se veía. Pero ¿qué dice la escritura? Eso no es maravilla. Eso puede pasar. Satanás hará lo que sea. ¿Ah, usted no cree? Espere y verá. Espere tantico, decimos en Santander. Espere tantico a ver si es que... No. Y las cosas suceden. Aparecen. ¿Pero qué dice la escritura? El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Hace cosas impresionantes, increíbles. Entonces, queridos, todas estas son iglesias de Dios porque suceden cosas asombrosas, maravillosas. San Mateo capítulo 7, versículo número 15, nos hace otra advertencia. Guardaos de quiénes, de los falsos profetas. Así que no todos los profetas son verdaderos. No todos los predicadores son verdaderos. No todo el que anda con la Biblia. ¿Sabían ustedes que la sinagoga de Satanás también usa la Biblia? Los brujos usan la Biblia. Hay porciones que les gusta. Incluso aquellos que dicen que el Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel, también usan la Biblia. Así que no podemos confiarnos solamente de eso. Yo por eso insisto, escudriñen, clamen al Señor, digan: Señor, yo no quiero ser engañado, quiero pertenecer a tu pueblo, dame la seguridad que estoy bien, porque vendrán tiempos difíciles. La fe va a ser sacudida, queridos hermanos, apreciados amigos. Por eso debemos cimentarnos bien en la fe. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿cómo son? Lobos rapaces, vestidos de ovejas, hablando bonito, ¿cierto? Hablando cosas maravillosas. Y es que, ¿cómo se presentó Satanás a Eva? En un animal bien bonito. La inspiración dice que tenía unos colores, la serpiente tenía colores deslumbrantes y volaba. La serpiente empezó a arrastrarse después de la maldición de Dios, ¿cierto? Te arrastrarás, le dijo, y comerás polvo, sin vergüenza, y te aplastaré. Así que Satanás no se presenta feo, nunca. Como cuando quiere hacer caer a alguien, ¿cierto? Cuando quiere hacer caer a un hombre o cuando quiere hacer caer a una mujer, si quiere hacer caer a un hombre, no se le va a presentar con una mujer ahí todo oliendo a cebolla, ¿cierto? Tendrá que ser muy necesitado ese pobre para que acepte una mujer oliendo a cebolla y todo con las greñas, ¿cierto? Ahí mal arreglada, algo, ¿cierto? No, se presenta con algo espampanante. Así trabaja Satanás. Eso es lo que dice el apóstol también cuando el mismo Jesucristo, cuando nos advierte de los falsos profetas. Muy, muy bien, todo suavecito, ¿cierto? Pero por dentro son lobos rapaces. Pero hay otro texto más, queridos, que para mí es un texto duro y será muy triste para algunos. Mire lo que dice San Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Otra de las razones por las que podemos decir que no todas las iglesias son el pueblo de Dios. Dios solo tiene una iglesia, un pueblo que vendrá a salvar. Mire lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dice? Que no todos los que le adoren, le alaben o pretendan hacerlo van a salvarse, ¿cierto? Sino ¿quién? ¿Quién? ¿Qué dice? El que hace la voluntad, el que me obedece, así le cueste. Pero la clave está, queridos, en hacer la voluntad de Dios. Nosotros queremos a veces que Dios se acomode a nosotros, ¿cierto? Tú me entiendes, Señor, tú sabes, yo te amo, yo quisiera, pero soy débil, esto, lo otro, por aquí, por allá. Entiéndame, Señor, por favor. Sí, Dios entiende. Y como nos entiende, dice: yo quiero que tú me obedezcas porque yo te voy a dar la fuerza que tú no tienes para que me obedezcas, para que me aceptes como salvador personal, para que tomes decisiones por mí. Eso es lo que dice el Señor. Tú necesitas pasar por la experiencia del santo bautismo. Tú no puedes quedarte con el deseo nomás. Tú tienes que hacer lo que te corresponde y yo te voy a ayudar. Entonces la clave está en hacer la voluntad de Dios. La verdadera iglesia hace la voluntad de Dios. Y mire cómo sigue diciendo: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos? Muchos. ¿Qué le dirán? Señor, Señor, No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Interesante, este es un texto muy duro. Pero Dios no se pone con pañitos de agua tibia. El Señor es claro en sus cosas. Y nosotros tenemos que ser claro. A mí me gusta, y aunque suena duro, ¿cierto? Pero a mí me gusta ser claro cuando enseño la palabra de Dios. Porque a veces uno, porque, ay, para que le acepten, para que te reciban, se pone ahí con, ay, que, ah, tranquilo, mire. No, no engañemos a la gente. Hay iglesias que engañan a la gente. Esta iglesia, yo alabo al Señor porque esta iglesia habla la verdad tal cual es en la palabra de Dios. Y entonces dice, muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. Pero ¿qué le va a decir el Señor? Nunca os conocí. Tremendo. Que Dios le diga a alguien que se llamó cristiano, porque alababa a Dios, porque cantaba, porque decía aleluya, porque hacía milagro, porque hacía tantas cosas, ¿cierto? Porque daba diezmo, porque daba ofrenda, pero no estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios tal cual el Señor lo pedía. El Señor le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Duro. Que el Señor le diga a uno, nunca os conocí. Que un día de esto ustedes vayan a Colombia, ¿cierto? Llega allá y ustedes lo ven a uno, nada mejor que uno encontrarse con un paisano, ¿cierto? Un conocido por allá en país extranjero, hermano José. Aquí el hermano José me encuentra, oiga pastor, ¿te acuerdas? ¿Me conocen? Claro que sí, a pesar del tapabocas, pero lo identifiqué. Y que usted llegue por allá, a Bucaramanga, porque sabe que allá tiene un amigo, ¿cierto? Y cuando me ve, se alegra. ¡Hola, pastor! Y yo me quedé mirándolo. ¿Me está hablando a mí? Pastor, yo iba a las conferencias, allá le di comidita, lo traté bien. Acuerde de todas las noches allá usted se metía por el frío que le daba, le tocaba irse para adentro cuando estaba el tiempo de refrigerio. Yo no lo conozco. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Feliz? No, ¿cierto? Bien aburrido. ¡Ish, qué tipo tan orgulloso este! Haber sabido no lo trato bien. ¿Saben? Eso le va a pasar a muchos llamados cristianos en el día final. El Señor le va a decir a muchos que hicieron cosas muy buenas, pero no hicieron lo que Dios pedía que hicieran. Les va a decir, no os conozco, apartados de mí, malditos. ¿Por qué? Porque estuvieron dándole un servicio vano al Señor. En vano me honran, dice el Señor. A todos aquellos que enseñan cosas diferentes al acomodo de la gente, dice el Señor, que le enseñan en vano, lo honran en vano, porque están enseñando es mandamientos de hombres. Saben, queridos, Dios tiene una iglesia que ha sido perseguida, una iglesia que ha sido atacada, pero que ha sido sostenida en el nombre de Cristo Jesús. De gente fiel, que ha tenido paciencia, como dice Apocalipsis, ¿cierto? Esa iglesia, dice Efesios 2:20, está fundada en la piedra angular que es Cristo Jesús. Esa iglesia no está fundada como Jim Jones, que fundó su iglesia, ¿cierto?, en sus propios argumentos. Esa iglesia está fundada en el mensaje de Cristo Jesús. en el mensaje de los apóstoles, en el mensaje de los profetas. Por eso creemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los apóstoles y los profetas escribieron la Sagrada Escritura y nosotros aceptamos la Sagrada Escritura como palabra de Dios. Esa iglesia, mis queridos, dice San Juan, capítulo 13, versículo número 15, que sigue el ejemplo de Cristo Jesús, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sigue el ejemplo de Jesús. Y hemos dicho también que el ejemplo de Jesús estuvo en que guardaba el sábado, iba a la sinagoga, a la iglesia el día sábado, descansaba el sábado porque Él creó el sábado. Y ese ejemplo sigue también que Jesús, sin necesitar ser bautizado, fue hasta el Jordán para ser bautizado. ¿Se acuerdan qué le dijo el Bautista? San Juan el Bautista le dijo a Jesús: "Ey, espérate un momento. Yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí". ¿Y qué dijo Jesús? "Deja así, porque de esta manera debemos cumplir toda justicia". Es decir, yo te entiendo, Juan, yo no necesito ser bautizado, pero tú eres el Bautista, tú estás bautizando, la gente necesita ser bautizada y yo vine a darles ejemplo, bautízame. Por eso Jesús va al Jordán para ser bautizado. Y esta iglesia enseña que el bautismo es el bautismo bíblico, el que la persona se sumerge completamente como símbolo de que muere a una antigua vida de pecado y se levanta ahora para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Queridos, esta iglesia cumple la triple misión que Jesús nos enseñó de predicar, de enseñar y sanar. No nos limitamos solamente a leer la Biblia, enseñar la Biblia. Tenemos colegios, universidades, hospitales, hacemos obras de servicio porque queremos siempre seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Esta iglesia, mis queridos, está basada en la palabra de Dios como una columna y baluarte de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15. ¿Y qué es la verdad? Yo puse allí en pantalla por lo menos tres cosas que encontré acerca de la verdad. San Juan 14:6 dice: "Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad". Así que esta iglesia está basada en la verdad, que es la palabra de Dios. San Juan 17:17, ¿qué dice? Estaba leyendo, citando San Juan 17:17. San Juan 14:6, ¿qué dice? Jesucristo dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí". El único camino, el único acceso a Dios es a través de Cristo Jesús, que es la verdad. No hay tal cosa como que algún hombre o una mujer sea intercesora delante de Dios. No, tenemos a Cristo Jesús, nuestro intercesor. El camino que nos lleva directamente a la presencia de Dios. Y cuando leemos Salmo 119, 151, encontramos que la Escritura nos dice: "He entendido que todos tus mandamientos son verdad". Así que esta iglesia enseña, queridos, que la ley de Dios es verdad, que es el trasunto del carácter de Dios y que es la manifestación de la voluntad divina para nuestra vida. Por eso es que cuando Cristo venga le va a decir a algunos: "No, ustedes yo no los conozco porque ustedes hicieron su voluntad, no mi voluntad. Apártense de mí, obradores de maldad". Y yo no quiero que Dios me diga eso en el día final. Yo quiero ser parte de aquellos que recibirán la bienvenida al hogar celestial. Queridos, yo alabo a Dios porque me ha dado la oportunidad de formar parte de esta iglesia que es el pueblo de Dios. No es una iglesia santa, porque la conformamos pecadores. pero se hace santa en la presencia de Dios. Porque cuando Dios está en nuestra vida, nos santifica, nos transforma. Y aunque la iglesia no me va a salvar, Jesucristo vendrá por esta iglesia para llevar a todos aquellos que formen parte de esta iglesia. Así como el arca, ¿recuerdan el arca de Noé? Yo les hago una pregunta. ¿Era indestructible el arca de Noé? ¿Sí o no? Díganme algo ahí para que los que nos están siguiendo escuchen. ¿Sí o no? No. Podía ser destruida por un rayo, vino tempestad, ¿cierto? La misma agua la pudo haber llevado y ¡pah! Estrellado allá con una roca y la acababa. ¿Sí o no? Porque era madera. Era madera. Pero a Dios se le ocurrió que todos los que entraran a esa arca iban a ser preservados, los iba a salvar. Así de sencillo. Esa es la iglesia. Una iglesia imperfecta porque la conformamos seres imperfectos. Pero a Dios se le ocurrió que va a salvar a todos aquellos que entren a esta iglesia porque Él la fundó, enseña la verdad, vive la verdad, proclama la verdad y está invitando a otros a que formen parte también de esta iglesia. San Juan capítulo 10, versículo 16 dice, también tengo otras ovejas. No somos exclusivistas, ¿cierto? No somos exclusivistas. Ah, puede alguno decir, ustedes son los únicos que se van a salvar entonces. No, señor. Estoy diciendo que Dios tiene una iglesia, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, que acepta la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis como un todo, que sigue el ejemplo de Jesús, pero que además de eso nos ha dado una gran tarea. Y quiero decirle a mis amigos que se conectan a través de las plataformas, si alguno de ustedes está deseoso de ser salvo, Dios lo está invitando en esta noche a tomar una decisión y formar parte de esta iglesia que tendrá el gozo de ser redimida un día cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. Tengo otras ovejas en otro redil, en otras iglesias, en otras congregaciones. A ellas, ¿qué dice? Debo traer, porque han de oír mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dios no tiene iglesias. Dios tiene solo una iglesia. Y yo me gozo en pertenecer a la iglesia de Dios. Pero en esta noche quiero invitarles también a mis queridos hermanos para que reafirmen su compromiso con Dios al formar parte de esta iglesia, los que ya han formado. Pero si hay alguno que todavía no ha formado parte de esta iglesia, en esta noche yo lo invito para que tome una decisión por Cristo Jesús y forme parte de esta iglesia. Y lo confiese a través del santo bautismo. Anoche nuestros hermanos vinieron, no sé si tengamos a alguien más en esta noche que nos visita y todavía no forma parte de esta iglesia, yo lo invito para que hoy le diga al Señor, Señor, permíteme poder ser parte de esta iglesia. Quizá tengo que dar mi primer paso, comenzar a estudiar más tu palabra, yo no sé. O a lo mejor estoy tan convencido que el sábado me bautizaré para formar parte de esta iglesia. ¿Y sabe por qué digo que el sábado me bautizaré? Porque una de las cosas importantes que necesitamos hacer, como lo registra San Marcos, y ya estamos terminando, en el capítulo número 16 de San Marcos nos enseña lo siguiente. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Mire lo que dice. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, yo estoy cumpliendo parte de esta misión, ¿cierto? Vine a Las Vegas. De Colombia para Las Vegas a predicar este mensaje. Y luego dice el versículo 16, el que creyere, ¿qué necesita? creer. Aquí no dice que si tiene problemas, que las arregle primero, que si tiene deudas, que vaya y las pague primero. Bueno, se espera que pague las deudas, ¿no? No vaya a creer que por bautizarse ya las deudas se le cancelan, hay que pagar, ¿cierto? Pero aquí no está diciendo nada que la gente le pone tanto misterio. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿cómo dice? Será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Hay alguno de nuestros amigos en esta noche que le quiere decir al Señor, Señor, yo quiero ser parte de los salvados y quiero formar parte de esta iglesia y debo confesarlo a través del santo bautismo. Aquí me tiene, Señor, aquí estoy. Alguien en la internet que quiera escribir ahí también, busque una iglesia adventista. Este sábado haga un pacto con el Señor. Y si está aquí en Las Vegas, venga el camino a Cristo. No sé la dirección, pero la consigue fácil ahí en Google, ¿cierto? Ponga Iglesia Adventista, Camino a Cristo, y venga el sábado, tráigase otra ropita porque usted va a ser sumergido completamente, muere una antigua vida de pecado y se levanta para ser nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Saben por qué lo estoy diciendo? Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, miren lo que voy a leer, y el Señor añadía cada día, ¿están leyendo conmigo? Hechos 2:47, voy a leerlo otra vez, ya estamos terminando, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A la iglesia, alabado sea el Señor. ¿Ven? La iglesia no salva, pero el Señor añade a través del santo bautismo a sus hijos fieles, añadiendo a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿quieren ustedes hoy reafirmar su voto de fidelidad al Señor, de compromiso con Él y con esta iglesia? ¿Quieren hacerlo? ¿Hay algún amigo que en esta noche también quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero formar parte de este pueblo que se está preparando para el reino de los cielos? ¿Hay alguno en esta noche? Yo voy a hacer una oración como lo hemos hecho en las noches. ¿Algún amigo que quiere unirse a estos hermanos que hoy reafirman su voto de compromiso con el Señor? ¿Hay algún amigo que no ha hecho ese pacto con el Señor? Quizá anoche están ya, ¿cierto?, los que hicieron ese compromiso. Vamos a orar diciéndole al Señor en esta noche, Señor, gracias por darme la oportunidad de ser parte de tu pueblo. Ayúdame a vivir siempre haciendo tu voluntad, porque en ese día no quiero ser rechazado. Quiero que tú digas, te conozco, hijo mío, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a colocarnos en pie y oramos. Querido Dios, alabamos tu nombre por tus maravillas, por tu grandeza, por tu misericordia. Como leímos al comienzo, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Se renuevan. Nos tienes preparado cosas buenas para mañana. Gracias. Pero mientras tanto, mientras dura el hoy, permítenos tomar decisiones para gloria de tu santo nombre. Permítenos vivir para ti, Señor. Comprometernos más con ser fieles a ti. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de este pueblo. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura de los privilegios que deja este pueblo, Señor. A ser obedientes a tu palabra, caminar tomados de tu mano, obedecer tu santa ley, guardar el mandamiento conforme tú lo ordenas, el santo sábado, Dios. Hacer fieles a ti en todo, aunque nos cueste, aunque sea difícil, pero permítenos tomarnos de tu mano y seguir avanzando en la experiencia de la vida cristiana. Padre querido, si hay algún amigo a través de la internet o de nuestros amigos que han estado viniendo que necesitan tomar esa decisión de formar parte de este pueblo, Espíritu Santo, te pido que trabajes en ellos, que les ayudes a entender la importancia que es dar este paso de fe, este paso importante en la vida, Señor. Que puedan descender las aguas bautismales para que su nombre se registre, como dice tu palabra, en el libro de la vida del Cordero. Y no solo eso, Señor, desde ya te pedimos que los ayudes a ser fieles hasta el fin. Bendícenos cada día, Señor. Tómanos, oh Dios, como enteramente tuyos y ayúdenos a vivir para agradarte. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.